eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña Juan Carlos Parra, que está, no sé si helado de frío, pero casi, porque es que está medio nevando, ¿eh? ¿Qué tal, Juan Carlos?
Como un polo.
Está medio nevando y han dicho que la semana que viene es muy posible que nieve aquí en Madrid.
Sí, yo creo que ayer debió nevar un poco porque caía como agua nieve y efectivamente yo creo que va a nevar la semana que viene, por lo que nos han dicho, ¿no? Las predicciones que hay es esa de tener nieve. Pero bueno, mira, estamos en invierno y...
Y no queda otra, claro.
Lo dejaremos pasar.
Pues sí, ¿no? desde luego.
Ya llegará el calor y nos quejaremos del calor.
Sí, después tenemos contacto con personas que están en el otro hemisferio y están asaditos de calor, o sea
no,
que...
No, por eso, pues, te digo, el cambio climático está produciendo una serie de trastornos tremendos en la Tierra. Pero bueno, estos somos así los hombres, ¿no? La humanidad es así.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno... vamos a iniciar hoy, si te parece, un viaje muy interesante, muy bonito y creo que le va a gustar mucho a la gente porque nos vamos a ir a Lisboa, la capital de Portugal. Verás, yo he estado 3 veces. Voy a intentar unificar esos 3 viajes, las cosas que me acuerdo de los 3 viajes. Fundamentalmente el último que hice, que fue en el 2000, en el 2006, que fue con mi hija y con mi exmujer, ¿no? Uh-huh. En aquella época vi una exposición, fíjate qué curioso, no sé si te acuerdas tú las exposiciones estas de vacas que había por toda Europa, no sé si te acuerdas aquellas exposiciones
no,
que
no
había.
No, no me acuerdo de eso.
Yo me encontré con ella, fíjate, con esta exposición en Bélgica, la vi, uh-huh. Que son vacas que te representaban muchas cosas. Y aquí en Lisboa está muy bonito porque lo tenían en todos los lugares de Lisboa. Había como pues, 200 vacas, una cosa así, ¿eh? Uh-huh. Pero grandes, a tamaño natural, pero que representaban, por ejemplo, estaba la vaca del Braille, estaba la vaca de los periódicos, estaba la vaca de Picasso. Uh-huh. Quiero decirte que todas tenían un estilo distinto, ¿no? Con diferentes dibujos y diferentes formas. La de Braille tenía hasta puntitos puestos por ahí.
Lógico, claro, si no, no sería
bueno,
Braille.
No, pero no te quiero decir, pero que podría ser dibujito del Braille, no, era eran puntitos y se podían tocar, eran puntos muy gordos, muy grandes, pero se podían tocar y estaban uh-huh. bien, ¿no? Luego había, ya te digo, muchos modelos. Eso fue una de las cosas que le gustó a Silvia más, porque estaban en todos los sitios y ella era pequeñita y esas cosas, pues ya sabes, ¿no?
Claro.
Bueno, nosotros este último viaje lo hicimos en avión. Yo he ido en coche 2 veces y es maravilloso, los que vayáis en coche, pasar por encima del puente, ahora se llama, es el puente famoso.
Ese puente es maravilloso porque
se llama
da...
25 de abril ahora, porque sabes que antes se llamaba el puente Salazar.
Sí.
Y bueno,
es que da la sensación como que estás en mitad del mar, ¿no?
Grande. Pasa por encima del estuario, ¿no? Y se ve todo Lisboa desde abajo. Pero en avión también se ve muy bonito, porque el avión cuando vuelas, ellas son, además, es un viaje de 40 minutos.
Claro, desde aquí sí.
Y cuando llegas vas viendo todo el estuario, el río, lo que es Lisboa, así la ciudad alta, sabes que Lisboa está son siete colinas lo que la forman, se ve precioso, ¿no? Se ve muy muy bonito también en avión, o sea que
ahora, y bueno, te digo, Juan Carlos, que ahí en la Plaza de España el avión ya que está tan cerquita del aeropuerto que parece como que se te va a echar encima, ¿eh?
Sí.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras.
Bueno, el caso no, pues, a ver, esto es una de las cosas que ya ves que están muy cerradas. Además son ciudades como, por ejemplo, vas a con Barcelona, que no pueden crecer hacia un lado, evidentemente tienen el mar, ¿no? Entonces tienen que hacer y después
y al otro lado España.
Claro, y luego además después de lo que pasó con el terremoto de 1755, que sabes que el marqués de Pombal empezó a hacer la nueva ciudad. La ciudad de Lisboa ha quedado preciosa, ha quedado
muy
bonita,
bonita,
¿no? Con una nueva reconstrucción. Uh-huh. Bueno, pues te digo, cuando llegamos, porque nosotros, ya digo, fuimos en avión, fuimos en un paquete, pero ahora hay viajes low cost, lo digo para la gente que quiera ir, que son baratísimos en avión, o sea, si no tenéis la necesidad de ir en tren, porque también se puede ir en tren, hay un tren que sale por la noche, que es el Lusitania, que es incluso un tren hotel, y luego tenemos también los viajes en autocar y en coche. O sea, que te quiero decir que Lisboa está ahí, siempre se puede hacer una escapadita, un fin de semana, 4 días. Nosotros tuvimos 7, pero vamos, y más o menos es lo que voy a narrar y contar. Bueno, pues ya te digo que para una escapadita de pues, 3-4 días, un fin de semana, pues el avión es uno de los medios más rápidos, evidentemente, ¿no? Sí. Tardas 40-45 minutos. A nosotros incluso, fíjate, que como es un vuelo internacional, pues nos dieron de comer, nos dieron una pizza de esas, Buitoni, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien. Los aviones eran muy pequeñitos. El avión que cogimos nosotros era de estos de hélice, ¿sabes?
Claro.
Y tenía solo dos... tenía un pasillo, nada más, uh-huh. y dos filas de dos asientos.
Sí,
no,
el
de
típico, el 727.
Sí, un pequeñito, uno pequeñito. Eso además era de estos viajes que tienen conjuntamente con la Portugalia de aviación y, y Air Europa y todo ese tipo de cosas, que era un convenio, ¿no? Bueno, pues sí. Nada, viajamos bien, no llegamos allí a Lisboa y nos habíamos reservado en el Hotel Altis. El Hotel Altis está cerca de la Plaza de Pombal, que está ya arriba de todo de la avenida de la Liberdade, ¿no? Sabes que es una de las avenidas importantes que, uh-huh. que cruza todo Lisboa. Y está en la rúa de Do Castelo, que este hotel es importante, te lo digo, porque aquí se aloja el Oporto cuando va a jugar a Lisboa con el Benfica o con los Belenenses o el otro equipo que es el Sporting de Portugal, ¿no?
Sí.
Por eso digo
el
que
Sporting de Lisboa.
No, se llama ahora, ¿no? Sporting de Portugal. Antes era Sporting de Lisboa, ahora es Sporting de
Portugal. De Portugal, pues sí,
ya lleva unos años, es que sí. Como todas las cosas cambian.
Anda, claro, sí, bueno, sí.
Pues,
estamos hablando de fútbol, para los que no tengan ni idea de...
Digo esto de los belenenses porque el estadio está muy cerquita de los Jerónimos y tal. Este es un estadio céntrico, bueno, es uno de los equipos también importantes. Y el Oporto, pues es el otro equipo importante de Portugal, que además ha ganado varias Copas de Europa.
Yo creo que es el más importante, yo creo, de Portugal.
Bueno, el Benfica también en una época también ganó 2 Copas de Europa y fue también importante, ¿no? Pero quiero decirte que, por ejemplo, mira, el hotel estaba plagado de fotografías de los jugadores, por eso te digo que es un hotel, era un hotel que estaba bien, ¿no? De aquí nosotros íbamos muchas veces andando, y antes de empezar el recorrido, si quieres, me gustaría hablar un poco de lo que es Lisboa, de lo que ha sido Lisboa para la historia y tal, ¿no?
Me parece muy bien.
Bueno,
sí.
Pues mira, Lisboa es una ciudad que en sus orígenes no se sabe exactamente de dónde si son iberos o son seguramente sean tartésicos, cercanos a los fenicios, porque allí se han encontrado restos fenicios, pero no de tener una factoría como tenían en Cádiz y en otras zonas. No, aquí lo seguramente sería una población de origen tartésico, ¿no? que estaba muy cercana. Y ellos le llamaban Olisipo, ¿no? Y por lo que cuentan los historiadores, este hipo, este último sufijo, ¿no? Indicaba pues eso, de que tenía una relación con Tartesos.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Posiblemente pues tuviese una influencia grande en lo que era el intercambio de plata, de oro y demás con Fenicia. Luego con el tiempo esto ya pues hubo una ocupación griega. Tampoco se sabe exactamente el origen de la palabra, ¿no? Porque Olisipo puede que sea es el origen de Lisboa, pero también dice Estrabón que posiblemente venga del término Odiseo, que porque se cree que Ulises fue el que fundó la ciudad de Lisboa. Ya te digo que estas son leyendas y que tampoco se puede asegurar con exactitud.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Lo que sí que sabemos es que ya Roma se asienta en este lugar un poco más adelante, ya cuando ya derrotan a Aníbal, ¿no? Sabes que los cartagineses también tuvieron una importancia muy grande en toda esta zona, pero ya cuando se derrota a las tropas de Cartago, pues Roma se asienta. ¿Y qué hace Roma? Pues fundar intentar llegar a un acuerdo, como siempre llegaba con todas las ciudades importantes de Hispania, para ayudar, que fuesen ayuda para echar a los a los celtas y a los demás pueblos que estaban hostigando al Imperio Romano, y le da el estatus de ciudadanía romana con el nombre de Julia, ¿cómo era? De sí, Julia, sí, Julia Felicitas, no, Felicitas, Julia Felicitas, que era el nombre que se le da. Y la hace depender de Emerita Augusta, que sabes que era la zona donde estaba la zona de lo que se llamaba la Lusitania, ¿no? Uh-huh. Era lo que comprendía toda esta zona, ¿no? Por eso se llama ahora Portugal, también se llama el país luso, ¿no?
Por esta, ¿no?
Uh-huh. Les ayudan y le dan el estatuto de ciudadanos romanos, y además con derechos, como los mismos derechos que cualquier ciudadano romano del imperio, con lo que Lisboa empieza a tener un auge importante, ¿no? Se sigue llamando, en este momento se sigue llamando Olisipo, pero va a cambiar ya luego con el tiempo. Vamos a ver cuando llegan los demás pueblos, los suevos, los alanos y tal. Y con los visigodos ya pasa a ser Olisipo, ¿no? Olisipo, que es un término también muy cercano ya al que tenemos de Lisboa, ¿no? Y con los musulmanes, cuando llegan los musulmanes, le dan el título, le dan el nombre de Al-Isaba, ¿no? Que es un uh-huh. término ya más cercano
a la actual.
Y finalmente ya con la reconquista de Alfonso Raimúndez, Alfonso I, ¿no? Que uh-huh. se produce hacia 1339, 1347 concretamente, ya se le va a dar el nombre de Lisboa, ¿no? Que es el gentilicio, sabes que es lisboeta.
Sí.
Pero que, bueno, en un principio más o menos estos son los acontecimientos. Luego, ¿qué pasa con Portugal? Pues que se independiza, tiene sus pasa durante un tiempo a la corona española, como bien sabes, desde 1580 a 1640, bajo el reinado de los Felipe II hasta Felipe IV, ¿no? Y hay una serie de problemas y se independiza. Poco a poco Portugal va teniendo su forma de relacionarse con el mundo, porque además Portugal había sido un pueblo muy importante durante el siglo XV, el XVI, en cuanto a los viajes. Sabes que los viajes de Enrique el Navegante, por ejemplo,
uh-huh, claro.
o por ejemplo todos los que se hicieron después de Vasco da Gama en claro. 1498, sabes que llega a la India, ¿no?
Y
bueno, incluso hay una de las expediciones que se desvía y llega hasta Brasil, ¿no? Uh-huh. La de Cabrales, ¿no? Que es la... Bueno, dijo que había sido un descuido y se presentó allí. Bueno, allí dejó a dos presos que cuando volvieron los en 1504 los portugueses ya tenían en Río de Janeiro, ya tenían fundado allí una colonia. O sea,
ya
que,
te digo, fíjate, había sido bien provechoso.
Bueno, sí, sí.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, pues te digo que poco a poco va teniendo su forma de ser. Ya a partir de 1640, cuando llega a la casa de Braganza, ¿no? Va teniendo también su poder. Pero ya llega un momento en el que desaparecen también la monarquía avanzando ya el tiempo. En el año 1908, Carlos I es desterrado, o si lo quieres, se produce un regicidio, ¿no? Con el uh-huh. reino. Es una cosa que en otros países no se ha producido, y se produce una república. Después ya viene Salazar desde el 28 al 74, que ya sabemos lo de la revolución de los claveles.
Los claveles,
famosa.
Exacto.
Uno de los acontecimientos importantes que antes sí. lo he mencionado, que fue el famoso terremoto de 1755, que prácticamente destruyó la ciudad. Hubo entre 60.000 y 100.000 habitantes fallecidos.
Eso fue terrible, desde luego.
Sí, fue tremendo. Sí. Incluso, fíjate hasta qué punto que hubo poetas como Voltaire que hicieron poemas sobre el tema, ¿no? Es uno de los acontecimientos importantes. Luego, otra cosa que también tengo que decirte, que bueno, Lisboa, lo que es Lisboa en sí, lo que es la metrópoli, lo que es la ciudad, uh-huh. solo tiene 552.000 habitantes, no es mucho, pero sí con lo que es la zona metropolitana tiene unos 2 millones y pico de habitantes, que dentro de lo que es Portugal pues es una de las capitales, de las ciudades más importantes. Es la capital del país, evidentemente, y quizá la ciudad con más fuerza,
más, ¿no? moderna, porque Oporto, sí. por ejemplo, tiene, sí, Oporto, es más vetusta, ¿no?
Es de otra forma. Medieval, más, sí. es una cosa más distinta, sí. pero junto con Oporto pues son los dos centros importantes de producción de Portugal, ¿no?
Sin ninguna duda, luego, porque después Coimbra con el tema de la universidad
eso también pasa porque se pasa de los estudios generales que no que se produjeron también durante el reinado de Alfonso I, pues se pasa a la Universidad de Coimbra, puesto que antes había estado en Lisboa y de Lisboa pasa a Coimbra, ¿no? Te quiero decir que aquí se asentó y aquí se quedó como Salamanca, ¿no?
Exacto.
Que fueron de ahí de los estudios generales salen las universidades, ¿no? Bueno, pues más o menos esto. Luego, otra cosa, Lisboa está asentada sobre siete colinas, curioso, como Roma, pero esto sí que son siete colinas de verdad, son de carácter volcánico que se crearon en la prehistoria y que poco a poco fueron creándose esas formas que tiene ahora Lisboa, porque si te das cuenta Lisboa tiene una zona que es la zona baja, la baixa, ¿no? La baixa Lisboa, luego tiene el bairro alto, ¿no? Junto en el barrio alto también encontramos Alfama, vamos a encontrarnos también con el Shado, ¿no? Que es una de las zonas también más bonitas, así más de lujo y de pasar un ratito, que también lo vamos a ir viendo. Nos vamos a encontrar con el castillo castelo de San Jorge, el castillo de San Jorge, que también es muy interesante y muy bonito para visitar, que también lo vamos a visitar, ¿no?
Sí, claro.
Después tenemos la zona de donde están los miradores o miradouros, que se llaman en portugués, el de Santa Lucía y el del Sol, ¿no? Que son dos de los miradores más importantes, que también os lo vamos a ir describiendo, si te parece, más adelante. Vamos a ir también a la catedral, la C, ¿no? Que está también, se puede ir en el 28. Otra cosa, os recomiendo que viajéis en tranvía. El tranvía, los dos tranvías más importantes son el 15, que está en la Plaza do Comercio, y el 28, que también recorre gran parte de lo que estábamos hablando hasta llegar a Santa Lucía. Te deja casi cerca del castillo. Pero yo recomiendo a la gente que vaya a ir al castillo que coja el autobús, el 37, que se te deja justamente la puerta de la entrada de los tickets de entrar en el castillo. Bueno, pero eso ya vamos hablando poco a poco.
Y después,
¿vale?
Como tú comentabas, lo de la desembocadura del Tajo, que es, que
sí,
es bueno, impresionante.
El Tajo que en portugués es el Tejo, ¿no?
Claro.
Como bien sabes, el Tejo, ¿no?
Sí.
Y que es impresionante ver cómo el agua entra y se abre, y produce esa, pues ese, por eso se llamaba en la antigüedad, le llamaban el puerto seguro, porque es un refugio, era un refugio para los barcos. Ahí estaba muy bien protegido desde arriba, desde el castillo, porque el castillo de San Jorge es un emplazamiento romano que luego poco a poco se fue reconvirtiendo en musulmán, y después ya los cristianos lo convirtieron en lo que se conoce como el castillo de San Jorge, ¿no? Pero que fíjate qué curioso que desde arriba, desde cualquier mirador se puede ver perfectamente. Luego vamos a tener también varias plazas que vamos a recorrer, la Plaza de Dorocío, que también la conoces tú precisamente, o Figueira, que son dos plazas que están muy juntas.
Y donde está el Museo Nacional también.
Sí, donde está el Museo Nacional. A Plaza Dorocío, que es donde se llama así, o también es la Plaza de Pedro IV, ¿no? Pero este Pedro IV es curioso que sea la Plaza de Pedro IV, porque Pedro IV es Pedro I de Brasil, el primer emperador brasileño. Fíjate que empezó siendo emperador, que era el hijo, era sobrino de Fernando VII, pero terminó siendo rey de Portugal porque derrotó a su hermano Miguel y se convirtió en rey de Portugal. Dejó a su hijo después como Pedro II, que fue el segundo emperador de Brasil, pero que curiosamente fue un monarca muy querido tanto allá en Brasil como en Portugal, ¿no? Y en Portugal se encuentra su cuerpo, pero en Brasil se encuentra el corazón y me parece que las manos enterradas.
Bueno, eso es muy típico, ¿no? De que ocurra, ¿no?
Claro, sí, sí. No, pero te quiero decir que es curioso que... Que este monarca sea de una cosa u otra, porque ya se había independizado Brasil en 1822, ¿no?
Claro.
Estamos hablando, y claro, el problema estaba en que las independencias se estaban produciendo en toda Sudamérica. Entonces la hermana de Fernando VII llamó a Pedro I para que le ayudase una guerra que tenía contra Miguel, ¿no? Que era el otro hijo, ¿no? Una cosa muy extraña. Pero bueno, tiene la estatua, pues, se puede ver la estatua de Pedro IV allí en la plaza. Después está la Rua da Prata, la Rua de, es una calle que es peatonal, que no sé si la recorriste tú, que va desde Rocío hasta Plaza del Comercio, que es otra de las grandes plazas donde se juntan, donde hay un montón de tranvías que hacen recorridos. Os recomiendo que aquí en la Plaza del Comercio cojáis, si podéis, el tranvía turístico, que es rojo. Los tranvías de Portugal, el más famoso es el 28, pero casi todos son de color amarillo. Son de color amarillo, además el 28 sigue siendo todavía de esos de madera, de antiguos, ¿no?
Sí.
Y van recorriendo, van subiendo. Pero el tranvía este turístico, que es rojo, recorre casi todas las zonas de los tranvías, ¿no? Entonces podéis ir al barrio de Belén con este tranvía, podéis ir arriba a los diferentes miradores, a San Roque, a no sé, se puede ir a muchos sitios con y bajarse y subirse, porque es el como aquí el bus turístico. Y
sí, exacto. Sí, que también suele ser aquí también en rojo, creo, ¿eh?
En casi todos los países es rojo. Yo lo sé, bueno, rojo en casi todos los países, menos en... A ver, en Dinamarca, cuando vayamos a Copenhague te lo diré, porque había tres o cuatro líneas y entonces eran de diferentes colores, ¿no?
Los tranvías es una pena que se hayan perdido en muchos sitios,
aquí,
¿verdad?
Aquí, sobre todo aquí en Madrid.
Aquí en Madrid, que lo hubo, claro. El tranvía, por ejemplo, de San Francisco es también muy curioso. O sea, es que a mí me parece que el tranvía es muy entrañable.
En Polonia yo lo he cogido, en Cracovia, también lo he cogido, en Rumanía también lo he cogido. Quiero decirte, en muchas capitales europeas todavía se sigue, en Budapest, que también también es muy tienen dos o tres sitios para de tranvías, de líneas de tranvías que son muy famosas, ¿no?
Sí.
Que hay una de las que pasa por uno de los puentes que va por encima del Danubio, ¿no? Pero aquí también, fíjate, con lo que es el tranvía, a veces yo te puedo decir que nos han contado, y de hecho yo lo pudimos comprobar, que uno de los tranvías que se quedó allí parado en la cuesta, porque a veces para subir aquellas cuestas, como pasa en Praga, ¿no?
Esas, claro, cuestas, sí, sí,
castillo,
sí.
Pues son complicados, ¿no?
Complicados, sí.
Bueno, pero que ese es interesante, porque queda un poco así como de decadente, ¿no? Ese
no, pero es decadente, pero es bonito, porque yo creo que le da un...
Eso es lo que te decía, que aunque sea decadente, a mí a veces lo decadente me gusta, ¿no?
Claro, claro.
Te hace recordar esa época de Pessoa, ¿no? De cuando Pessoa iba por los cafés escribiendo y todo ese tipo de cosas, que también lo vamos a ver, porque hay una de las estatuas suyas en uno de los famosas cafeterías, que es a Brasileira, ¿no? Que está arriba en el Shadow. Lo vamos a ver también. Bueno,
estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
¿Qué más vamos a ver en nuestro recorrido? Pues mira, vamos a ir hasta el barrio de Belén también. Vamos a ver el monumento a al descubrimiento, que se hizo en 1960 para conmemorar el 500 aniversario de la muerte de Enrique el Navegante, o el Navegador, ¿no? Enrique o Navegador, que se dice en portugués. Los Jerónimos, que son todos los lugares importantes. Los Jerónimos, vamos a ir a comernos unos pastelillos.
Pastelitos de Belén, eso no.
De Belén, en la famosa tienda de los pasteles.
Hombre,
de Belén.
Por Dios,
que
eso no pueden faltar, están exquisitos.
Justamente detrás de los Jerónimos. Vamos a ir a la Torre de Belén también. Nosotros con Silvia, fíjate, cogimos un trenecito de estos, también de esos, además también rojo de esos. ¿Te acuerdas que te dije que habíamos cogido en Praga?
Sí.
Pues igual, para recorrer por allí.
Eso hay muchos sitios, esos trenes chiquititos. Hasta en Aro hemos cogido nosotros, sí, que te recorren por todas las bodegas.
En Aranjuez hay uno incluso.
Claro, en Aranjuez también lo hay, también yo he estado, sí.
Lo he montado,
hay
también,
muchos sitios.
También. Bueno, pues no te lo digo porque aquí el conductor, la viota ese tan graciosa tal, pues y quiso que fuese con él y la subió con él allí en la máquina, ¿no? Y empezó a, como era muy pequeñita, dejaba tocar la campana.
Claro,
¿no?
Porque esos trenecitos ni siquiera van por vía, ¿eh?
No,
son estrechitos y con muchos vagones, pero van por carretera normal.
Es un tractor, en realidad.
Exacto,
lo que lleva enganchados una serie de vagones.
De vagoncitos, ¿no? Y está curioso.
Sí. Y bueno, y con ello fuimos hasta la torre famosa, la Torre de Belén, que fue un faro, luego fue una prisión, también fue un almacén. Quiero decir, muchas cosas que también iremos viendo, también esa historia, que también es muy interesante. Y si nos da tiempo, porque ya esto es un recorrido ya bastante grande, veremos las plazas que te he dicho, iremos a comprar también, hablaremos de las comidas,
de la música, los fados, que son preciosos.
Iremos al FAM, como tú dices, a escuchar un fado en alguna de las tabernas que hay por allí, y sentados allí tomando un viño portugués.
El verde o el rojo, ¿no?
Viño verde, sí, que sí. Muy típico de aquí de Lisboa, de esta zona lisboeta, escuchando
un bacalao a
brás, ¿no? Y escucharemos a Amelia Rodríguez, ¿no?
Que aparece
en todos los sitios que vayáis, seguramente os van a poner algún fado, una casa portuguesa o una cosa de estas que os van a poner en, y bueno, y también en algunas zonas incluso podremos escuchar a José Afonso, ¿no? Su canción famosa Grandola Vila claro. Morena, ¿no?
Sí, sí. Pero yo creo que esto nos va a llevar como dos o tres programas, ¿no? Sí, fácilmente.
Incluso cuatro, porque quiero viajar también a Sintra con todos para que veamos
Sintra, Cascais.
Cascais.
Sí.
Vamos a ir también a Estoril.
Y si
quieres, nos podríamos acercar una excursión a Fátima para la gente que es religiosa.
Yo creo que sí, que ya que estamos allí.
El santuario y.
Sí, porque.
Madre Iris y todo.
Sí, sí. En Estoril está el circuito este, ¿no? De moto.
En
Sintra tenemos también un castillo muy bonito.
Y está todavía la casa de donde vivió el rey Juan Carlos y su padre, ¿no?
La
casa de los reyes, que está el chalet todavía, que se puede visitar y se puede ver, ¿no?
Sí.
Y Cascais, que es una zona muy bonita.
Muy bonita.
La primera vez que estuve con mi hermano y con
porque
mi cuñada.
Porque tiene ahí unas vistas al mar preciosa.
Estuvimos en un hotel ahí, el Praia Mar, que es un hotel muy bonito con vistas al mar, como tú
dices.
Es un mar precioso, mucho más bonito que el que se puede encontrar, porque hay playa en Lisboa capital, ¿no?
Sí, sí.
Pero mucho más bonito está aquí en Cascais, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego otra cosa que tengo que deciros, que siento mucho para aquellos que les gusta mucho bañarse, pero el agua
es helada, el Atlántico es tremendo.
No sé si yo me
hay que tener mucho ánimo.
La verdad es que hace mucho frío.
Sí,
y después
sí.
Otra cosa, el carácter de los portugueses es un carácter muy 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 bueno, gente muy amable, muy cariñosa, porque bueno, como todo hay en todo, pero hablo en general. Y es muy gente muy muy amable, que te indican, que te dicen, que te llevan a todos los sitios. La comida es muy buena también, es una comida excelente, se come muy bien en Portugal. Y pues no lo sé, es que
ahí Portugal, en la comida, puesto que hoy ya no vamos a dedicarnos nada más porque a estas generalidades, porque ya el tiempo se nos acaba, pero ahí en la comida yo no sé si actualmente sigue existiendo esta forma de actuar, no lo sé, porque yo hace años que la última vez que estuve ya hace años,
año 2006,
pero
¿sí?
Una de las cosas que a mí me ocurrió cuando yo las veces que he visitado es que te ponen en unos aperitivos, o sea, cuando vas a ir a un restaurante a comer, te ponen en la mesa una especie de aperitivos, tú te los vas comiendo, ¿no? Se supone que es mientras que tanto te va a llegar la comida que tú pides,
bueno,
¿no?
Perdóname, voy a hacer un inciso.
Sí.
Suelen ser unas tarrinas chiquititas que contienen algo que aquí en España yo no lo he encontrado, pero que, bueno, tengo una amiga que cada vez que viene nos lo trae, a Lucía y a mí, que nos trae paté de sardina, que aquí en España no había, no hay. Entonces, te lo puedes untar, igual que el quesito que te ponen y tal.
Ojo, que
esto te lo cobran.
Eso es lo que yo iba a decir. Es que lo curioso es que eso no es como, por ejemplo, ocurre aquí en España, que te van poniendo ahí para que tú, mientras que te llega la comida, pues te entretengas y tal. Allí no, allí según te lo ponen y tú te lo vas consumiendo, se llevan el platito vacío y te vuelven a reponer con otro nuevo.
Sí, sí.
Y te lo vuelves a comer y la comida no llega nunca, y mientras tanto te vuelven a reponer otra vez otro platito con más cosas. Ellos entienden que ya te has hinchado al máximo de comer todo esto y que tú estás diciendo, oiga, ¿cuándo va a llegar la comida? Te ponen la comida Por supuesto, ya a lo mejor ya no tienes ganas de comerte los dos platos que has pedido, porque con todo lo que has comido antes, con esos entrantes, ya se te ha pasado el hambre, y pero que eso te lo cobran. O sea, sí, que no, ellos te buscan esa jugarreta de reponerte, sí, reponerte, sí, no, reponerte, y bueno, eso ahora, a mí me parece bastante feo, pero
ahora,
bueno.
Ahora ya no lo hacen tanto, porque lo único que tengo que deciros es que, vamos a ver, yo al principio picábamos, ¿no? Como todo el mundo.
Como todo el mundo que no tiene ni idea.
No, pero digo una cosa, cuidado con los platos, porque si pedís dos platos, como estamos acostumbrados aquí en España, vamos a terminar hartísimos, ¿eh? Claro. Es decir, vamos a terminar, los platos te los ponen siempre con una guarnición increíble, ¿no? Sí. Pides cualquier cosa y te ponen arroz, jabón, no sé qué, o sea, que te ponen una guarnición con un plato que pidamos, yo creo que tenemos suficiente para comer.
Sí, sobre todo si te has hinchado antes a comer esos aperitivos.
Pero si pides dos, que yo hacía la gracia y luego pedía un postre, llegabas y no te podías levantar de la mesa luego para recorrer los sitios, ¿no?
Claro.
O además, te lo tomas con una cerveza, que además las cervezas te las ponen también de esas grandes y largas.
Claro.
Es una cosa tremenda, ¿no? No, es,
no, ya, es digo, que... Oye,
luego otra cosa que sí que tengo que deciros que, bueno, en la zona esta de Rocío, de Figueira, de la Rúa de la Plata, que es esta la Rúa Augusta, esta que va hasta el arco este famoso del reloj que está en que se puede subir arriba, que también tiene un mirador en la Plaza del Comercio.
Sí.
Bueno, pues al lado, la calle de al lado es una calle pequeñita, que ahí podéis encontrar bastantes restaurantes. Hay uno que se llama O Festeiro, por si queréis ir, fíjate, porque me gustó mucho y que no es caro y que se puede comer un bacallao a brás maravilloso.
Buenísimo, ¿no? Qué rico que está.
Esa zona está muy bien. Luego hay uno de los sitios que está en la Rúa Augusta, la Rúa de la Plata, que es esta, digo, que es peatonal, que cuidado que es peatonal, es semipeatonal, porque hay como arenal, ¿no? Aquí en Madrid, que hay unas zonas que son las calles perpendiculares que pasan los vehículos. Fíjate qué curioso que cuando estuvimos aquí un día paseando con las vacas y todo, nos dijeron que nos parásemos, que no podíamos pasar y que nos quedásemos allí quietos un momento porque estaban rodando una película en pleno verano, con los coches antiguos, ¿sabes? Coches de época, pero la gente con abrigos.
Es que sí, es que creo que hay además eso ahí es posible, si hay carreras de esas, de coches de época, ¿eh?
Sí,
no recuerdo bien, pero me parece que la hay todos los años.
Sí que la hay en Estoril, la tienen la carrera. Pero aquí es que estaban rodando una película. Entonces la película era con los coches estos grandotes antiguos, de tipo taxis de la época, de estos de Londres, ¿no? Esos grandotes. Y gente, pero con gente con abrigos y tal. Y ojo, esta gente sudando aquí, no sé cómo estarán. Luego ya terminaron la escena y nos dejaron pasar, pero que me pareció muy, muy curioso, ¿no? Y luego, si vais con críos, yo os recomiendo que subáis a San Joque, ¿no? Que es la zona donde está... Luego, para llegar a Xaodo y a Brasileira, toda esta zona también importante, Alfama y tal, bueno, yo os recomiendo que subáis en el elevador de Santa Justa, porque a mí me tocó subir con Silvia en brazos de las escaleras todas hasta San Roque, que no veas las escaleras que había, y si la dejaba un poco en el suelo, empezaba a llorar, la tenía que subir y ya.
Claro.
Y por otra parte, si tenéis el hotel como lo teníamos nosotros arriba,
claro.
Subiendo toda la avenida esta pues que cojáis un ticket del metro. El metro tiene cuatro líneas, que son la azul, roja, verde y amarilla. No es muy grande, pero es un metro que es confortable y se puede ir bien, ¿no? Porque si no, ya te digo, va a tocar como me tocó a mí, bajar con Silvia un kilómetro andando y luego subir para allá, porque era una época que ya tenía 3 años o 4 años y bueno, pues eso, que estaba muy empadrada, ¿no?
Claro.
En aquella época. Y bueno, pues eso, que vamos a hacer un recorrido, yo creo que precioso, que nos va a gustar a todos, porque además Lisboa es una ciudad preciosa para andar, para caminarla, para estar con la gente, para hablar con la gente, para, no sé, para comer los postres estos, para comprar toallas, ¿no? Que también las toallas, los manteles. Entonces,
bueno, todo eso ya pasa mejor vida. Eran otras épocas, en donde se podía comprar todo el bronce, sábanas de franela.
Pero digo que, fíjate, todavía hay zonas, algunas zonas que están en la zona esta de la avenida de Verdad, de abajo del todo, que vaya hacia la plaza de comercio, que hay todavía algunas tiendas que a nosotros nos indicaron que se pueden comprar todavía esas.
No, que comprase, claro, toallas, que se puede comprar, pero que te quiero decir...
Rizadas, pero que te diga que aquí ya las puedes comprar en cualquier sitio.
Exacto, lo que te quiero decir,
que
ya no te vienes cargado porque eso ya lo encuentras en cualquier sitio.
Quiero decir...
Y además, a lo mejor a ese precio o más barato, o sea que...
Claro.
No,
y luego otra cosa, ojo, si compráis sábanas, La parte de las almohadas, la funda de las almohadas, son dos, no son una.
Eso se lleva cada vez más ahora.
Nosotros en casa aquí lo tenemos así. Y creo que es una de las costumbres más cómodas. Porque claro. Estás durmiendo.
Bueno, cada uno se pone la almohada que quiere. Claro, a mí me apetece una almohada más alta.
A mí me parece muy claro. Muy interesante, ¿no?
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y bueno, y ya hablamos, vamos hablando, porque hay muchas cosas todavía que tenemos que seguir contando.
Eso es.
En el hotel donde estuvimos, en el Altis, teníamos una piscina de estas climatizadas, que también nos estuvimos bañando, ¿no? Es decir, había muchas cosas.
Pero eso ya en cualquier sitio.
No, te quiero decir que para llevar, como íbamos con nosotros con Silvita, para un día que también aprovechas y tal. Luego estuvimos comiendo también en una de las noches, cenando el último día, cenamos también arriba en la cafetería de, bueno, del bar, restaurante del hotel arriba, que era también un mirador. Y era muy bonito también porque se veía la zona de arriba, la zona esta de Marqués de Pombal, ¿no? Y es muy bonito también. Bueno, y nada, que os invito al
recorrido por Lisboa, ¿no? Y sus alrededores, los pueblecitos pequeñitos y que tienen, que son una maravilla, y queremos poquito a poco, pues bueno, visitando aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo, que es postales@iberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Así que, Juan Carlos, la semana que viene ya veremos, no vamos a decir si nos metemos en la ciudad o nos vamos a los alrededores.
Vamos a ir por sectores, por zonas, si te parece bien. Vamos viendo 10 o 12 zonas importantes de Lisboa.
Muy bien.
Que despacito, vamos a ir, pues yo sé, del Castillo de San Jorge, Alfama, por ejemplo, vamos a ver también Oixado, cosas estas, que podamos ver, y luego la zona alta, la zona baja. Vamos a ir viendo, ya te digo, las diferentes plazas, el Plaza del Comercio. Otra de las cosas que también hicimos, que se me olvidaba, es un viaje que también lo podéis hacer en barco. Nosotros hicimos un recorrido en barco por el Tajo y volvimos otra vez al puerto, que también se puede ir en barquito justamente hasta Belén, si queréis también ir, ¿no?
Muy bien. Pues nada, pues a los oyentes les emplazamos el jueves que viene aquí en iberoamerica.com para que puedan escuchar otra postal sonora, cultura y leyendas, con los viajes que nos está regalando Juan Carlos Parra. Así que hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Sí, pues hasta la semana que viene. Nos hablamos, como dicen los portugueses, después a gente se fa.
Muy bien. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
¿Esta Lucía había visto la nieve antes o no?
Aquí en Madrid, hombre, había estado... Lucía, ¿tú habías estado en la nieve alguna vez, no? Dos veces ha estado.
Ah, o sea que la conocía, ¿no?
Sí, lo que pasa que aquí, como esto, pero es que ni siquiera yo lo he visto.
No, no, día, ya, ¿no? Pero...
Sí, es que había gente esquiando en Príncipe de Vergara y en la Castellana, joder. Eso nunca ha pasado aquí en Madrid.
Es que...
¿No? Oh, y que no puedas salir de al patio de tu casa, tampoco lo había visto en mi vida, hombre.
Ay, desde luego, manda un correito a la lista contando esto, porque eso es, no, hombre, porque es curioso, la gente de afuera no tiene ni idea. Yo también te contestaré.
Que dice Lucía que si tú también has ido a esquiar por ahí, ¿eh?
Yo sí, yo llevo toda la mañana esquiando aquí por Alberto Aguilera.
falla dos.
Madre falla mía dos. De mi vida. Sí, pues no, nada.
No, oye. Claro, si no lo tenemos que tomar así con humor, porque otra cosa no.
Ah, no, no nos cabe, así. Claro, claro.
Entonces,
es que no cabe otra cosa.
Ahora es muy peligroso, sí que hay que decirle a la gente que eso, que es muy peligroso, que no pueden, que tengan cuidado porque los árboles están cayendo, que las ramas, una rama te cae encima y te mata.
Hombre, claro, es que con el peso de la nieve se troncha.
Isa, mira, nosotros estoy notando aquí que están cayendo pedazos de arriba de congelados, de arriba de la cornisa nuestra.
Sí.
Aquí al patio hacen plampa. Te quiero decir que imagínate que sales ahí y te pega un pelotazo, un aerolito de eso, vamos.
Oye, sí, y la vecina esta noche con 11 grados bajo cero no creo
bueno,
que...
No, pero a las 10 de la mañana ya la teníamos por ahí pegando gritos que estaba nevando.
¿Ah, sí? O si no lo supierais, ¿no?
Ahora está durmiendo, me parece.
Madre
bueno,
mía,
una cosa es increíble, no te puedes imaginar cómo es el tema. El tema es una cosa.
Pero no, pero eso te va a dar pie para a lo mejor para una novela, ¿eh?
Sí, no, para varios sapios. Esto es alucinante, sí.
Ay, qué
mira,
bueno.
El Segis que me dice, me llama ayer por teléfono y digo, ¿dónde estás? Dice, estoy aquí haciendo un muñeco de nieve en la calle. Digo, ¿qué coño haces ahí en la calle haciendo un muñeco de nieve? Dice, ¿no? Que me ha dicho Bárbara que nos bajemos y nos hemos bajado. Vale.
Sí, sí, es que ya te digo, esto es una cosa espectacular, vaya. Esto sí, lo bueno, nunca he visto, esta cantidad de nieve.
Están disfrutando los mayores y los niños. Porque
claro.
Ha sacado un tío, ha salido en la televisión una persona que ha sacado una moto de esas de la nieve, pero para ir por Madrid. Iba por ahí con la moto esa por ahí. Joder.
Como si estuviera ahí en Cabo Norte, ¿no?
Ahí en Laponia, coño, dando vueltas por ahí con la moto nieve. Una cosa tremenda, ¿verdad?
Qué barbaridad.
No, pero que te lo piensas, dices, joder. No, luego las imágenes que han salido eran muy bonitas, ¿eh? De ahí, de la puerta del Sol, de ahí, de la Puerta de Toledo.
Hombre,
también.
Es que la nieve es muy buena, es espectacular, ¿eh? La nieve es tremenda,
precioso,
y muy bonito.
Es precioso para verlo desde casa.
Para verlo, ¿verdad? Eso, desde casa y bien abrigadito, ¿eh?
Por esto te digo que... Bueno,
así que vamos a empezar. Bueno, pues venga.
Vamos a irnos a Lisboa.
Vámonos a Lisboa, que allí no está nevando. 3, 2, 1. Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a poder hacer el programa de chiripa, porque estamos rodeados como de un metro de nieve, cosa que no es usual, y no es que estemos ni en Laponia, ni en Cabo Norte, en ningún sitio de eso, estamos en Madrid, ¿no, Juan Carlos?
Sí, no estamos, yo pensaba esta mañana que estábamos en Madrid, hasta que he abierto la puerta de mi patio, y había como un metro y pico y que no se podía abrir, o sea que sí, tengo que estaremos en Madrid, pero parece esto, yo que sé, Alaska, ¿no?
¡Qué barbaridad! Esto es lo nunca visto, vamos.
Una cosa, nunca, yo, mira que yo he visto nevadas cuando era pequeño aquí en Madrid, pero
sí.
Como esta,
No.
Tenemos 40, 60 centímetros, se han cortado todas las carreteras,
sí.
Es una cosa tremenda lo que está pasando.
Efectivamente, vamos, que es que no hay para esquiar, no hace falta irnos a Navacerrada, ya lo están haciendo ahí en la propia Castellana, ¿no? La gente.
Claro. Ya que los alemanes se querrán igualar a nosotros, ¿no? Y ya, pues bueno, que tengan un poco de nieve también.
Claro, claro. Y bueno, y hoy nos vamos a Portugal, que de momento no parece que haya nieve por allí, ¿no?
Vamos, toquemos madera, porque está tal y como está, no te creas que venga otra Filomena de estas y empiece.
Es que no le han podido poner mejor nombre a la tormenta esta.
La Filomena también, ¿eh? Es un nombre también curiosísimo. Bueno, vamos a ver, el otro día te acuerdas que hicimos un tour histórico, más o menos,
sí.
Por lo que era Lisboa, ¿no? Vamos a ir viendo, si quieres, sitios, lugares, vamos a ver cada día 5 o 6 lugares para no agotar a la gente. Tampoco me voy a meter en terminología ni tampoco en profundas historias sobre los lugares, porque para eso ya hicimos el primer programa, ¿no?
Claro.
Simplemente una de las cosas que tengo que decir, recomendarlo desde ahora, que si queréis ir a Portugal y recorrer, si vais sin guía, porque se pueden, siempre en los hoteles te van a ofrecer un guía para acompañarte a cualquier lugar, ¿no? Pero si no vais con guía, como es el caso de que me pasó a mí la última vez que fuimos con la niña y tal, ¿no? Ya habíamos leído muchas cosas de Lisboa, pues en la plaza do Comercio, en la Plaza del Comercio, está el tranvía turístico, que es el tranvía rojo, que podéis cogerlo y recorrer y bajar o subir o las veces que queráis, vais a recorrer toda la ciudad durante todo el día. Y además solo pagáis el ticket, un ticket que no sé si son 20 o 30 euros, no me acuerdo exactamente. Tengo que deciros que los tranvías son caros, el transporte en Lisboa es caro. Cuando yo estuve estaba más o menos a 2 euros, ahora está a 3 euros cada viaje. Por lo tanto, si sacáis un viaje de 10, os vais a ahorrar mucho también. Son pequeñas cosas que hay que tenerlas en cuenta, ¿eh?
Claro.
¿Vale? Uh-huh. Bueno, tú sabes que el transporte aquí en España, en Madrid, sobre todo, es un transporte que aunque sea caro, no es tan caro como en otras zonas.
No, es barato,
zonas,
¿no? Es barato porque, por ejemplo, mismamente en Barcelona es casi el doble que aquí en Madrid, claro. ¿Eh?
O te vas a Londres, fíjate,
sí, bueno,
en Londres,
sí, sí.
O en París, sí. Coger el metro.
Uf,
y es caro,
tremendo.
Bueno, vamos a irnos primero, si te parece bien, vamos a ver algunos miradores de Lisboa, ¿eh?
Perfecto, muy bien.
Nos cogemos la mochila, ¿no?
Ajá.
Y te diré que hay mucha gente que dice que los miradores de Lisboa son los miradores más bonitos del mundo, ¿eh? Bueno, yo creo que a lo mejor es un poco exagerado, pero sí que es cierto que
tiene unas vistas maravillosas. Hombre, eso suele decir siempre, ¿no? Se suele decir, claro, siempre de sus lugares, ¿eh?
Claro, claro, ¿no? Porque te quiero decir, por ejemplo, yo, ¿te acuerdas cuando te hablé de Nepal, que también decían allí que era lo más maravilloso del mundo, ¿no?
Claro,
pero bueno,
eso te digo.
Quiero decirte que sí, que son vistas espectaculares.
Aquí tenemos además maravillas también, porque, por ejemplo, en Granada, que no lo hemos visitado todavía, pero que lo haremos cuando hablemos de la Alhambra.
Sí, sí, vamos
tenemos
a hablar de Alhambra,
ahí en el barrio de del Albaicín, hay un mirador, sí, que de noche se ve toda la Alhambra, sí, toda la Alhambra iluminada, y eso es espectacular, por ejemplo.
Es una zona,
¿no?
Es una zona muy bonita. Granada, sí, es un sitio también que también vamos a recorrer.
Claro.
Sí. Bueno, os digo, yo hace mucho tiempo que estuve, me gustó, me encantó Granada. Sí. Bueno, os digo, hay uno que, bueno, mira, yo he estado tres veces en Lisboa, ¿no? Pues
sí.
Tengo uno que es uno de los miradores, un miradouro, ¿no? Que se dice en portugués, uno de los miradores favoritos, que es el de Portas do Sol. Verás, es un sitio muy bonito para ir a desayunar. Puedes disfrutar de unas vistas maravillosas, sentarte en una terraza, porque aquí tienen una terraza, ¿no? Con vistas, unas vistas espectaculares, exclusivas, maravillosas, del barrio de Alfama, ¿no? Que sabes que el barrio de Alfama es un barrio precioso que también vamos a recorrer, ¿no? Entonces, si tú llegas prontito, pues claro, podrás reservar una mesa, porque eso digo, que os levantéis pronto, porque aquí la gente, como en casi toda Europa, se levanta muy pronto para
desayunar. Y hay una hora antes.
Claro, y sobre todo una hora antes, que también el cuerpo se cambia, y si no llegáis a tiempo, pues os quedáis sin meses, sin nada. Sobre todo podéis estar viendo estas vistas que os está diciendo tomándoos unos pastéis de Belém, ¿no? Los pasteles de Belém los vais a encontrar en todo Lisboa. Luego ya hablaremos de los más importantes, más famosos, que están cerca de los Jerónimos, que también vamos a ir ahí, ¿no? Bueno, y aquí, además, el café, tomándote unos pastelitos con un café, ese café portugués que sabes que tiene también mucha fama.
El Torrefacto.
Sí, además, porque ya está perdiendo mucha fama también, pero que siempre la ha tenido, ¿no? Yo, bueno, lo tomé aquí, luego lo he tomado también en la Brasileira, que también hablaremos cuando vayamos al barrio de Chado, ¿no? Bueno, es un sitio espectacular para mirar, ya digo, porque ya las vistas están los barrios altos y los barrios bajos, la Baixa, ¿no? Y ya digo que es un sitio muy bonito para mirar. Tened en cuenta que tenemos en Lisboa, tenemos 24 freguesías, que son parroquias, ¿no? 24
sí.
Parroquias que vienen así más o menos aquí como los distritos de Madrid, ¿no? Y entonces ahí luego están los bairros, ¿no?
Los barrios,
que son los barrios de Lisboa, que muchos corresponden, algunas comparten parroquia y otras no, ¿no? Por eso vamos a ir poco a poco. Bueno, aquí al lado, ya con el viaje que hice con Silvia y con mi mujer, bueno, pues fuimos a uno de los sitios también muy interesantes, porque se encuentra el miradouro de Santa Lucía o Santa Lucía, ¿no?
Sí.
Aquí se puede ir podemos tomar el tranvía, el 28. El 28 es un tranvía antiguo que es de madera. Todavía se sigue manteniendo ese, digamos, peculiaridad para darle ese ambiente como decadente y de antigüedad al recorrido, ¿no? Parar en arriba del todo, en el mirador, donde hay unas vistas también muy bonitas, unas vistas preciosas, pero ya no son tan digamos, tan espectaculares como las que hemos visto antes en Portas do Sol, ¿no?
Sí.
Pero veréis, aquí hay un pequeño jardín que se puede pasear por el jardín. Aquí se ven también las casas, esas casas que están puestas con los azulejos típicos, azulejos de Lisboa, no sé si tú te acuerdas, que están colocadas en las fachadas de las casas. Pues mira, justamente se colocan en las casas, en la fachada de las casas, estos azulejos por un motivo, porque en el invierno se recoge el calor en los azulejos y dan calor a la casa, y en el verano es todo lo contrario.
Lo rechaza.
Por lo tanto, sí, además es una costumbre, una tradición que viene de la época de los musulmanes, uh-huh. Que sabes que en Sevilla también tú
hay mucho azulejo,
hay
sí.
Mucho azulejo uh-huh. También precisamente por esta por esto, uh-huh. ¿No? Se produce también. Bueno, pues creo que os va a sorprender este sitio también, y además creo que tiene un encanto para ir con niños, porque se puede andar por allí y luego se puede ir bajando, si queréis, a otros lugares, ¿no? Luego vamos a encontrar un mirador que es el Mirador da Graça, que es otro de los miradores importantes. Este está junto a la iglesia, la iglesia de da Graça, precisamente, por eso se llama así, el Mirador sí. da Graça, ¿no?
Uh-huh.
Y también tiene unas magníficas vistas, unas vistas pues, como casi todos los miradores. Es que estamos hablando de, bueno, cuando yo os digo que son tiene una panorámica de casi toda Lisboa, se puede ver desde aquí incluso, ¿no? Hay algunos que se ven partes de lo que es la ciudad, pero hay otros que tienen unas vistas maravillosas. Esas vistas que se ve el Tajo, se ve incluso el estuario completo con el mar Atlántico, con el océano Atlántico, se ve también esa plaza do Comercio, donde está esa parte donde paran los barcos que hacen el recorrido hasta Belém, y también puedes hacer un recorrido por la costa, ¿no? Por
sí.
la costa de y uh-huh. por el río, y es muy interesante, que también lo hicimos nosotros, que también luego hablaré también de
uh-huh.
Y es perfecto para estar allí un ratito y ver, sobre todo, yo lo recomiendo porque hay, ya que hemos dicho que por la mañana se puede ir a desayunar al de Portas do Sol, ¿no?
Sí.
Aquí para ver el atardecer la puesta de sol es maravilloso estar en este mirador, ¿no?
Uh-huh.
Y por supuesto tomarse una cervecita, ¿no? Con unas patatitas o
hay buenos helados también allí en Portugal,
sí, muy buenos helados, y si estás cenando, pues a lo mejor un buen bacalao por la noche, que tampoco
bueno,
hay bacalao.
Bueno, eso ya es punto y aparte.
Sí, también es muy interesante.
Ya lo creo.
Bueno, cogiendo el elevador da Gloria, que es otro de... Bueno, en realidad no es un ascensor, es una especie de funicular, ¿no? Uh-huh. Que también lo conocerás tú, ¿no?
Sí.
Pues podemos llegar a otro de los miradouros o miradores más importantes de Lisboa, ¿no? Y este es el miradouro de San Pedro. Este es uno de los también que está muy cerquita de San Pedro de Alcántara, ¿no?
Uh-huh.
Es el mirador, ¿no?
Eso ya pertenece a Extremadura, claro.
No, esto es, se llama así, o miradouro de San Pedro de Alcántara.
Pero San Pedro de Alcántara no es...
No, eso es otra cosa.
Eso.
No, estamos hablando de que
claro,
este mirador se llama San Pedro de Alcántara.
Vale,
tenéis en cuenta que también aquí los musulmanes también estuvieron, y que Alcántara significa puente.
Claro,
en
el puente de Alcántara, ¿no? Tenemos muy famoso.
Aquí en España tenemos el puente de Alcántara famoso que tú estás diciendo, San Pedro de Alcántara.
Y que además hay un libro maravilloso que yo recomiendo.
Sí, sí.
El puente de Alcántara es una
novela histórica.
Una novela fantástica.
Bueno, pues decía, pues se llama así también, de San Pedro de
Alcántara.
Alcántara. Uh-huh. ¿Mm? Precisamente por eso, ¿no?
Hmm.
Y con unas vistas maravillosas, desde aquí se puede ver el castelo de San Jorge, del castillo de San Jorge,
sí.
¿No? Que lo vamos uh-huh. a encontrar todo ahí junto a, bueno, casi lo tenemos ahí, casi cogiéndolo con la mano, ¿no?
Uh-huh.
Y vamos a ver también todo el centro de la ciudad desde aquí, desde este mirador, ¿no?
Claro.
Si os atrevéis, yo ya os recomiendo que sea por la tarde, pero vamos, que si queréis ir por la mañana, podéis ir a cualquier hora, porque vais a ver las vistas igual, ¿no?
Claro.
Igual de bonitas. Pero claro, ver cómo el sol se sumerge en el mar y se sumerge en la ciudad, y que el reflejo sobre los azulejos y sobre las calles, pues es muy interesante y muy bonito, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, una de las recomendaciones que yo haría también, que es importante, porque esta la he hecho varias veces que he ido allí a Portugal, a Lisboa, es el mirador de... Es uno de los miradores que vamos a ver ahora, que es el... A ver cómo te lo diría yo, es el... Es más que un mirador, es un elevador, porque es subir en el elevador de Santa Justa, ¿no? Que sabes que está al lado de la Plaza do Rocío, no sé si te acuerdas, que era un ascensor, que también hay que pagar. Por cierto, todos los elevadores o ascensores funiculares son transporte público y valen también cada uno tres euros. Uh-huh. Con lo cual, el billete este que yo decía, que es un... Bueno, como aquí antes había un bono de estos, sí, de bonometro y cosas de estas...
Y sigue estando.
Sí, lo que pasa es que ahora el bono es con una tarjeta y me imagino que allí también será. No lo sé cómo se ha cambiado o no ha cambiado. Pero vamos, que si lo sacamos nos vamos a ahorrar una buena pasta, ¿no?
Claro.
Bueno, en este vamos a vamos a encontrar también vistas muy bonitas sobre el río, ¿no? Y sobre la plaza de comercio. Tiene unos 45 metros de altura, que bueno, que es una altura bastante importante para ver la ciudad desde arriba, ¿no? Uh-huh. Hay una novela que a mí me gusta mucho, que me gustó mucho, que es de, yo creo que para mí uno de los autores portugueses, quizá el mejor ahora vivos, que es Antonio Lobo Antunes,
¿no? Ah, sí,
tiene
claro.
Una novela que se llama El orden natural de las cosas, sí. La orden natural de las cosas,
sí.
Que precisamente habla de un personaje que se vuelve loco y empieza a dar golpes aquí arriba a la tubería y sale toda la porquería hacia la parte de abajo del barrio bajo, ¿no?
Sí.
Bueno, es muy interesante, yo lo recomiendo y además porque es un buen escritor. Verás, este barrio que comunica la Baixa, el elevador comunica la Baixa con el barrio alto, ¿no? Con el barrio alto, ¿no? Uh-huh. Y tiene también, pues como os decía, esas vistas también espectaculares del centro de la ciudad, como lo tenía también el que hemos visto antes de Agrasa, ¿no? Que también son esos que están a ambos lados, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo lo recomiendo, que estos son los fundamentales esenciales que yo recomiendo, porque es un paseo que lo podéis hacer, bueno, si vais por la mañana a uno, vais por la tarde o vais al de Santa Lucía, luego tal, podéis hacerlo en un día. Si estáis una semana, es muy bonito, o simplemente, si hacéis un recorrido por el centro, vamos a subir al barrio alto, pues os lo podéis hacer perfectamente, ¿no?
Claro.
Bueno, son cosas, recorridos que son muy bonitos. Bueno, ahora vamos a ir, ya que estamos aquí muy cerquita, vamos a ir al barrio de Alfama, ¿no? Que es uno de los barrios es un barrio muy importante dentro de Lisboa y que es de visita obligatoria casi, ¿no? Y una vez que estás en
Lisboa,
en la ciudad,
sí.
En la ciudad, ¿no? Uh-huh. Sabes que si has estado, que te acuerdas, tiene esas calles empinadas, ¿no? Esas cuestas, ¿no?
Sí.
Es un sitio muy bonito porque tiene esas zonas laberínticas de calles, ¿no? Que van cruzando.
Es como si fuera la parte vieja, antigua, ¿no? De la ciudad.
Es la parte vieja, pero... Pero, a ver, junto con el Chado y con el Barrio Alto, porque todas esas zonas es más o menos se van juntando. Ya digo que como son freguesías y que pues, corresponden a una en concreto, de ¿sabes? Que van por parroquia, ¿no? Bueno, estos barrios además lo vais a encontrar porque están como aquí la Plaza Mayor de Madrid, que son empedradas, ¿cómo se llama?
Con adoquines.
Adoquines, adoquinadas, efectivamente. Sí. Pues es más o menos ese. Por eso os digo que llevéis un buen calzado, porque a veces, y no a veces, Lisboa es andar, patear, pero subir y bajar, ¿eh?
Exacto, sí, sí. Como si vas a Toledo, lo mismo.
Sí. Es verdad, es muy similar a Toledo, sí. Es verdad. Aquí en este barrio, incluso, fíjate, yo creo que, no sé si a ti te parece, pero a mí me parece que se encuentra la esencia de lo que es Lisboa, lo que tú decías,
sí.
Es la Lisboa más antigua, quizá, uh-huh. ¿No?
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, además, este barrio está situado en cerca del castillo de San Jorge, que quiero decir que se puede ver perfectamente desde esta zona el castillo de San Jorge. El castillo de San Jorge lo vais a ver casi desde toda la ciudad, porque incluso desde el barrio bajo, mirando hacia la parte, hacia el oeste, lo vais a poder ver. Está arriba la montaña.
Está arriba, claro. Y entonces es que se divisa desde cualquier lugar, la verdad.
Y también podemos, vamos a poder ver una de las orillas del río Tajo, que allí se llama Tejo, ¿no?
El Tejo, sí.
El Tejo, ¿no? Bueno, pues la mejor forma de recorrerlo quizá es ir bajando en forma de S desde arriba y recorriendo toda esta zona hasta llegar a la parte baja, ¿no? Que yo no sé si lo hiciste, pero yo sí que lo hice con, además con las vacas, porque íbamos viendo vacas por todos lados.
Es que eso, ya, eso yo, fíjate, lo ves que yo eso sí que no lo recuerdo, lo de las vacas.
No, pero porque tú no estabas, a lo mejor el día que, cuando vosotros fuisteis, ya era un ¿cómo te lo diría yo? Era una especie de exposición itinerante.
Claro, por eso te digo que yo no coincidí con eso. Yo lo de las vacas...
Pero que a mí me pareció muy curioso.
Porque no, claro, mira, claro.
Incluso vimos en los Jerónimos, en los banquitos estos que había cerca, ¿sabes? Cuando se puede sentar para tomarte un helado o lo que sea que tú decías, pues había incluso hasta vacas sentadas allí en el...
Curioso, desde luego.
En el banco, y tenemos allí fotografías con ellas, ¿no?
Ajá, es como cuando hicieron aquí la exposición de Botero, ¿no? Que había figuras, sí, las gordas esas de Botero por todos sitios, ¿no?
Claro, es lo que pues, no, y de todas maneras, luego se quedó aquí en Madrid, por ejemplo, sabes que hay una zona que está en Colón, cerca de Colón,
con las estatuas esas de Botero,
que se llaman ahí el museo abierto, el museo al aire libre, ¿no? Está la rana, que tú dices, la gorda esta,
las gordas esas de Botero,
bueno, aquí yo recomiendo que si os podéis perder un poquito, que vayáis sin el mapa pendiente, simplemente disfrutando de lo que es el barrio, ¿no?
Claro.
Porque el barrio tiene unas estructuras muy interesantes. Fíjate hasta qué punto sus estructuras son muy importantes, que se pueden ver esos... esas terrazas, ¿no? Que son de hierro forjado, y con las los balcones que tienen la ropa tendida, y vas andando y vas viendo, ¿no? Porque había, eso sí que me llamó la atención, porque eso, mira, yo no solo había visto en la India, pero aquí, en vez de los patios, se cuelga directamente sobre la gente, ¿no?
Eso todavía es peor, lo vi yo peor en Oporto. Lo de Oporto a mí me sorprendió sobremanera cómo en las aceras tendían la ropa la gente,
Claro.
Sí, una cosa... Yo dije, madre mía, si esto parece más bien un poco una ciudad tercermundista, ¿no? Tal y como estaba por la zona... No era por toda la ciudad, pero por gran parte de la ciudad, ¿no?
Hay dos zonas, ¿no? En Oporto, la zona de la Galla y la zona de más...
Sí, más...
La zona de la Galla es más la zona donde vivía Iker Casillas.
Claro, pero otra zona más... más deprimida, sencilla, y entonces ahí te encontrabas cosas de...
Ambas orillas del río Duero, ¿no?
Sí, es que estaba justo enfrente del río. Pero incluso, además, me hizo gracia porque una de las... que nos estamos saliendo un poco de Lisboa, ¿no? Pero bueno, no pasa nada porque al fin y al cabo es Portugal, ¿no?
Iremos también a Oporto a verlo.
A Oporto, pero me acuerdo yo que una de las cosas que decían que no se podía dejar de visitar era una especie de túnel que habían hecho allí. Y bueno, tú dices, bueno, cuando te estás pasando por debajo del túnel, dices, bueno, ¿y esto qué es? Si como estos hay en Madrid 50.000 y vamos, y que porque
sí,
no sé, que, una
lo
cosa
pasa, lo que pasa es que cada país, o por ejemplo, hace una cosa y se cree que es, bueno, lo más espectacular que se hace.
Efectivamente, y ese túnel, pues una cosa pequeñita, sí, por donde, para pasar con los coches por abajo y tal, pero que vamos, que no era nada otro mundo, era una cosa bastante sencilla y nada espectacular, ¿no? Pero sí, yo lo tenía como una de las cosas a visitar de obligado cumplimiento ahí en Oporto, ¿no? Y digo, bueno, pues vale, muy bien.
En fin. Otra de las cosas que voy a destacar también aquí en el barrio, perdona que...
Sí, no, ya continuamos ahí en...
Para conectarlo, ¿no?
Sí.
Son las tiendas estas de proximidad, estas tiendas que son muy curiosas, entrar también en el barrio, ¿no? Y encontrarte, por ejemplo, pues con cualquier cosa de estas antiguas que puedes encontrarlas. Las tiendas además tienen ese aire como decadente, ese aire como las plazas también, ¿no? Que tienen cercanas, ¿no?
Sí, donde que mucho, lo tienen todo por los...
Al Madrid de los Austrias, si lo quieres, un poquito, ¿no? Este tipo de lugares que son así como históricos, ¿no? Dentro de lo de que es la ciudad, ¿no?
Sí, pero ¿tú a qué te refieres? ¿A las tiendecitas estas donde te venden de todo y que lo tienen todo así amontonado, ¿no? Por los suelos y lo tienen apilado.
Están todo colocado, pues sí, como las tiendas de souvenir, pero en todo, entre todo tipo de cosas.
Todo tipo de cosas,
según,
sí.
Y según vas bajando es que están una, otra, ¿no?
Sí, sí,
y luego
sí.
las plazas que dan ese ambiente también, ese aire, pues no sé, tipo, que te diría yo aquí, pues la Plaza Mayor o sitios así, ¿no? Que son ese aire que es como muy antiguo, ¿no?
Sí. ¿Mm?
Bueno, y además vamos a encontrarnos aquí buenos restaurantes también, ¿te acuerdas que tú has ido ahí?
Sí.
Con comidas caseras estupendas, porque aquí sí que se come un buen bacalao.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Aquí arriba, ¿no? Aquí en Alfama, ¿no? Y también vamos a encontrarnos, vamos a poder comer, ya digo, este bacalao, pero también nos vamos a poder encontrar muchos sitios donde se toca el fado, ¿no? Que es aquí uno de los lugares
maravillosos
para escucharlo. Sí. Incluso por las noches venir un día a uno de estos lugares, escucharlo en directo y sentir ese ambiente de tristeza que tiene,
sí,
que desprende el fado,
sí.
Tomándote un viño verde con bacalao o cualquier otra cosa, es que es impagable, ¿no?
No, eso es muy típico. A mí eso me recuerda mucho también a Buenos Aires, ¿no? Ahí, que te metes en cualquier lugar por la noche y te encuentras algún cantante o algún grupo tocándote los tangos. La verdad es que esas cosas te dan como otra alegría especial, ¿no? Mientras que estás tomándote cualquier cosa, ¿no?
Además tiene una cosa, ¿no? Este barrio que tienen, dicen que es uno de los lugares donde nació el fado junto con la Baixa, ¿no?
Ajá.
Y donde empezó a cantar también Amalia Rodríguez.
Amalia Rodríguez, claro.
Es la digamos, la musa.
Hombre, sin ninguna duda, la número uno.
La dama del fado de Portugal, ¿no?
Sí, hay muchos también, está María la Portuguesa, hay muchísimos, pero que la Amalia es, yo creo que es la principal de todas, o por lo menos que conozcamos nosotros. A lo mejor ahí para los portugueses igual puede ser que tengan otros que no haya trascendido tanto, ¿no?
Sí, claro. A ver, Amalia Rodríguez, además en cualquier lugar donde vas en Lisboa, te lo ponen. Sí. Vas a cualquier sitio, o vas a comer a cualquier sitio, y la música que oyes de ambiente posiblemente va a ser esta, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pero vamos, sí que os recomiendo una cosa, que veréis, para ir aquí a este lugar, y te lo van a ofrecer en los hoteles, lo que tú decías, puedes ir por tu cuenta, pero a veces hay que ir con ticket, con entrada, porque son lugares muy exclusivos, y a lo mejor tienes que hay un concierto y no sabes dónde ir a coger las entradas, y si te lo ofrecen, pues bueno, yo lo cogería, ¿no? Quiero decir que es interesante cogerte una entrada para ver un espectáculo en uno de estos lugares que son muy bonitos y son muy como tú estabas diciendo, te dejan luego un regusto muy interesante.
Disfrutas,
¿no?
Enormemente. Bueno. Ahí muchas veces, fíjate, ya la comida pasa a un segundo plano. Creo que, ¿verdad? Crea mucho más expectativa la música, en este caso.
Que se te queda, ¿no? Es el ambiente, ¿no?
Sí.
¿Cómo te vas digamos, uniendo al ambiente, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Y vas expandiéndote con la música, además esa música del fado, que es una música triste, sobre todo, fíjate, yo aquí he escuchado tocar, ¿no? Porque ya no vivía Amalia Rodríguez cuando yo estuve, pero estaba muy mayor y ya
claro.
El primer viaje que hice no cantaba ya, ¿no? Pero sí cantaba por otras personas, ¿no? Por otras fadistas, ¿no?
Sí.
Y cantar una casa portuguesa, que a mí es una de las canciones que más me gusta de Amalia Rodríguez, escucharla es una preciosidad, ¿no?
Sí,
escuchar
esos
reflejos de los azulejos que nos cuenta de San José y del alecrín, que es el romero, con el viño verde, es una cosa maravillosa, ¿no?
Sí, totalmente.
Mira, Lucía es una de las canciones que más le gusta.
Que más le gusta, no me extraña, porque es muy bonita.
Sí. Bueno, si quieres ya dejamos aquí ya el barrio de Alfama, porque hemos hablado mucho, y nos vamos a ir a otro lugar que a mí me gusta también mucho, que recomiendo vivamente que la gente lo visite, porque no pueden dejar de visitar el monasterio de los Jerónimos.
Hombre, eso por supuesto.
Aquí en Lisboa, ¿no? Uh-huh. Es Mosteiro dos Jerónimos, ¿no? Uh-huh. Que se llama en portugués, ¿no? Y también, por supuesto, claro, el monasterio y la famosa tienda de pastéis de
Belén, que están deliciosos.
Si pasas por allí y no pasas por la tienda, es que es como si no hubieras pasado por la zona, ¿no?
Bueno, de todas formas, los pastelitos de Belén los encuentras por todos sitios.
Sí, los encuentras en todas partes, pero aquí es, ahora os explicaré por qué es importante por el horneado, ¿no? Que ahora lo vemos porque tiene una fórmula muy especial. Bueno, aquí podéis coger el tranvía 15, o bien coger un barquito que os he dicho antes, que se pueden coger desde la orilla del Tajo y ir hasta la otra orilla casi, que es donde está el barrio de Santa María de Belén, que es como se llama, ¿no? El barrio de Belén, ¿no? Bueno, se coge el tranvía en la Plaza do Comercio, que tú la conoces, que es una plaza muy bonita, que ya también hablaremos un poco más adelante, hablaremos más detenidamente de ella, porque es una plaza en forma de U porticada, que además tiene un arco, el arco Augusto, este famoso que tiene un mirador, y el fondo está abierto, que es lo que se abre para donde está el Tajo, ¿no? Antes era el puerto de Lisboa, ¿no? Que era donde llegaban aquí los barcos junto a Belén. Por motivos obvios, porque era donde estaba también la Torre de Belén, que era como aquí la casa de contratación de Sevilla.
La Torre de Belén también hay que visitarla, claro.
Sí, no, iremos también.
Por eso.
No, vamos a ir. Bueno, para visitar el monasterio de los Jerónimos, es este monasterio que os he dicho que es muy importante, lo vamos a poder visitar en este barrio famoso, en el barrio de Belén, que también está muy cerquita de otros monumentos también que también vamos a visitar, ¿no? Y hay dos lugares dentro del monasterio que a mí me gustan mucho, porque el monasterio es muy bonito. Y mira, yo tuve la suerte de cuando estuve de poder ver una boda. Siempre me pasa alguna cosa de estas raras, ¿no? Pero bueno, aquí pudimos ver una boda, estaba un poco cerrado, luego ya pudimos pasar, ¿no? Pero vimos cómo llegaba el novio, cómo llegaba la novia, cómo llegaban los padrinos, cómo llegaban la gente toda emperifollada, ¿no? para celebrarlo, ¿no? Bueno, y porque el monasterio es un sitio muy bonito para poderse casar, ¿no?
Claro.
Sobre todo para poder ir a visitarlo, que es lo que vamos a hacer ahora. Hay dos lugares dentro del monasterio que son preciosos. Es el claustro, que no te acuerdas del claustro, que tiene varias alturas. Ahí yo tenía varias fotografías hechas. Y luego también, por supuesto, la basílica. La basílica, que es una basílica maravillosa. Es un sitio de recogimiento que, además, si vais a entrar, es... Mira, yo aquí, ahí están también los Jerónimos aquí en Madrid, que tú los conoces,
sí,
¿no? A mí me gusta mucho más el de Portugal, ¿no?
No
me gusta ser chauvinista en cosas de
no,
nada.
No, hombre, es que...
Simplemente hay que reconocer las cosas. Y entonces, bueno, pues tengo que reconocer que este monasterio, igual que reconozco también que me gusta más, no sé, la Plaza Mayor de Salamanca que la de Madrid, no sé por si es porque está más recogida o porque es distinta o porque tiene una característica, aun siendo muy parecidas, son me gusta más aquella, vaya. Pero eso ya digo que va en gustos, ¿no?
Claro.
Bueno, sobre todo lo que yo recomiendo que paséis por el claustro durante un ratito, porque el claustro es una maravilla, porque este monasterio es un monasterio además que es antiguo, que data del siglo XIV, siglo XV, que es un monasterio muy, muy importante dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Y la visita, pues, la podéis hacer o bien en grupo, o bien solos por vuestra cuenta. Y viene lo importante. Una vez que ya hayáis alimentado el espíritu, ¿no? A la salida, detrás, está la pastelería, que se llama así, Pastéis de Belén, ¿no? Lo vais a localizar muy rápidamente, primero por el olor, ¿no? Y después también porque sabes que viene marcado con letras enormes en el suelo, viene puesto lo de Pastéis de Belén, ¿no?
Sí.
Bueno, una vez que entréis vais a ver un sitio enorme, es grande, tiene una extensión bastante grande, ¿te acuerdas? Que tenía mucha luz. Y lo importante, porque esto tiene una forma de hornearse el pastel distinta a como se hace en otros lugares, siendo igual la nata y todo, y la crema, ¿no? Mira, Lucía hace una cosa que se hace en Brasil que se llama pavé, que la crema es muy parecida al pastel de hojaldre es el que les da un sabor estupendo, que es el horneado especial que tiene. Si os podéis sentar aquí, tomaros media docenita de pastelitos, que no son muy caros, porque además merece la pena, y aunque sean caros, merece la pena. Mirad, llevan desde 1837 horneando de la misma manera los pasteles, o sea que...
Pero media docena es mucho, Juan Carlos. Media docena es mucho.
Bueno, media docena, ¿qué te quiero decir? Media docena, si va... A ver,
hombre, yo un par de ellos, cada persona un par de ellos.
Yo te digo que si voy con Lucía y con Silvia, no media docena no, tengo que comprar por lo menos una docena, ¿eh? O sea que hombre, aquí mi muy golosa y yeah. Da igual. Bueno, pues esa receta, ya digo que es una receta que lleva mucho tiempo y que se conserva todavía. Bueno, es leyenda, es verdad. La verdad es que yo creo que algunas veces lo que es la sugestión. Nos sugestionamos de tal manera que creemos que lo que estamos tomando es la maravilla más maravillosa del mundo. Y seguramente lo será, ¿no?
Yeah.
Cuando vas, por ejemplo, a Galicia, te tomas un Ribeiro o te tomas un Malvariño y te lo tomas aquí en Madrid y no te sabe igual. No sabe exactamente igual.
No, claro, claro. ¿Sí? Pero es lógico, no sé, sí. Porque el ambiente sí. Hace mucho.
Claro. Bueno, pues vais a poder pasar un rato espectacular y muy bonito allí sentados y viendo a la gente, porque viene gente de todo tipo, de todos los lugares y demás.
Claro.
Luego hay una calle que está al lado, si ya se os hace un poco tarde, que podéis comer, que hay muchos restaurantes también cerquita, enfrente de la pastelería, lo vais a encontrar en una calle, no recuerdo ahora el nombre de la calle, pero enseguida lo vais a ver, que tiene a ambos lados de la calle, tiene restaurantes, uno detrás de otro, ¿no?
Ya. Yeah.
Y allí vais a poder comer, sí, lo que dijimos el otro día, ¿te acuerdas? Por favor, tened cuidado
con los entrantes, que vamos.
Entrantes y un primero y segundo plato, que las guarniciones que se ponen en los platos...
Que las cobran.
Son,
ah, bueno, las guarniciones no, los entrantes que ponen antes los cobran.
Sí, sí, no, ten en cuenta que cuando te ponen ahí una cosa es tremendo. Bueno, la pastelería, veréis, para entrar en los Jerónimos tienen abiertos de 10 de la mañana a las más o menos a las 5 y media, digo a las 6 y media más o menos, una cosa así. Y luego la pastelería está abierta de 8 hasta las 11, que es hasta las 11 de la noche, que es una buena hora también para poderlo visitar, ¿verdad?
Desde luego.
Es un sitio muy bonito, puesto que está en un barrio excepcional, que ya ahí seguiremos comentando algunas cosas de este barrio un poquitín más adelante, si te parece.
Sí.
Porque claro, que la Torre de Belén, nos queda también recorrer todo el barrio. El barrio tiene una como diría, una especie también, como hablábamos del barrio de Alfama, ¿no? Pues una especie de ¿cómo te lo diría yo? Es que a mí me recuerda mucho a los barrios galegos, a los barrios asturianos, ¿no? Estos de que están cerca de la costa, ¿no?
Yeah.
Esos barrios que tienen como saudade, ¿no?
Sí, Morriña también, ¿no?
Morriña, eso es como cuando la gente se va, en portugués es saudade, ¿no?
Sí.
Y en galego Morriña, sí,
claro.
Bueno, vamos a pasar ahora, si te parece, antes nos vamos a cambiar ya de sitio, de distrito, y nos vamos a ir a ver la Catedral de Lisboa, ¿no? Que es una de las catedrales más bonitas y de los sitios más bonitos de lo que podéis hacer. Ya digo, estando una semana podéis hacer muchísimas visitas a muchos lugares. Sobre todo si estáis en vuestro cuartel general, que nosotros lo teníamos cerca de la Plaza de Pombal. Bueno, pues podéis ir viajando y planeándolo, porque ya digo, no penséis hacer todo en un día, porque Lisboa es una
ciudad... No, es que es imposible, no se puede.
Es bueno. Bueno, pues vamos a ir a este lugar, que ya digo que es la Catedral de Lisboa, ¿no?
Sí.
La catedral que es conocida, más conocida como la sede, como la sede, ¿no?
Sí.
Bueno, la sede de Lisboa, ¿no?
Sí.
Data es del siglo XII, es una catedral también antigua,
uh-huh.
Y es el edificio, digamos, religioso más importante que se puede ver en Lisboa. Hablábamos de los Jerónimos, pero es que este tiene una antigüedad y es sobre todo esa postal es que siempre encontramos. Si subís, podéis subir en el 28 en el tranvía y subir hasta arriba, hasta Santa Lucía, e ir bajando y pues, también vais a poder encontraros con la catedral. Incluso si subís en el tranvía, turístico, hay una parte que vais subiendo y se va viendo la catedral, que se puede hacer una fotografía muy bonita también de esa zona, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues otra de las cosas importantes que ha sobrevivido a varios terremotos, también es importante decirlo, porque claro, desde el siglo XII y está todavía en pie, ¿no? Como otros edificios de la ciudad que con el terremoto de 1755...
Ese fue tremendo, ese fue brutal, ¿eh?
Claro.
Un terremoto de Lisboa.
Y luego además la remodelación que hizo el marqués de Pombal, ya después en el 56 en adelante, Lisboa la dejó a Lisboa como una ciudad muy muy bonita y preciosa. Sí. Digamos que además hizo esas grandes avenidas, ¿no? La Avenida de la Libertad, ¿no?
Sí.
Hizo otras avenidas también importantes, digamos, asemejándola a lo que eran los bulevares de Francia, ¿no? De París, ¿no? Que hicieron Luis III Napoleón, ¿no?
Uh-huh.
O aquí en Madrid, que también se empezaron a trabajar en el siglo XVII, por ejemplo...
Con la Castellana.
Paseo del Prado, eso se llamaba el Salón del Prado, ¿no? Uh-huh. Que estaban además con el Museo del Prado, ahora tenemos el Bornamice, que antes era el Hospital de San Carlos,
uh-huh.
Que ahora se ha trasladado a otro lugar, el Clínico San Carlos de Moncloa, y ahí se hizo el Reina Sofía, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues en su interior vamos a poder encontrar varios estilos arquitectónicos, aunque se empieza con el gótico tardío, ¿no? Que es un estilo muy importante, pues, y es también importante visitar, como visitábamos en los Jerónimos, el claustro que tiene un claustro también muy antiguo, la iglesia que en sí, que es muy, muy, muy interesante visitarla y estar un ratito observando, y sobre todo una de las partes que tiene dentro de la que está en la cripta, que es el tesoro de la catedral, ¿no?
Uh-huh.
Que también lo recomiendo. Yo iba con Silvia y como Silvia estaba muy inquieta, pues también bueno, esa parte le gustó. Pero luego ya no quería hacerse fotos ni quería hacerse nada.
Ya. Yeah.
¿No? Uh-huh. Ya saben, ¿no? Este sitio pues lo vais a poderlo encontrar abierto desde las 9 de la mañana a las 7, más o menos, 7, 7 y media, ¿no? Que es en el momento que se abre. Bueno, si quieres dejamos la catedral y nos vamos a dirigir a otro lugar también importante que es el Shadow, si quieres, para terminar hoy.
Sí,
¿no?
Para
que
terminar, no hacerlo demasiado largo.
Para no hacerlo demasiado largo. Bueno, vamos a pasar por el Shadow, que tú sabes que el Shadow es uno de los barrios más importantes, es uno de los barrios exclusivos de la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Y es uno de los mejores lugares para poder andar también, igual que lo hacíamos en Alfama, ¿no?
Uh-huh.
Aquí hay otro lugar que también vamos a visitar, que es el convento do Carmo, que también ahora diremos que está muy cerquita. Está también San Roque, ¿no? Yo subí andando. Os recomiendo que lo hagáis en el ascensor, en el elevador de Santa Justa, porque yo subí andando con Silvia en brazos un montón de escalones y terminé como muy...
Hecho polvo.
Muy cansado.
Claro.
Hecho polvo. Es una cosa... ¡Ah! Ya dejaba en el suelo. ¡Ah! Y a un señor que estaba allí me decía, pues déjala aquí ya. Se lo quedó mirando y dice, ¡ah! Bueno, y me decía, ¡papá! Lo que decía, ¿no? Bueno, entre los barrios de... Este lugar, donde vamos a estar, el Shadow, está entre los barrios de Abaixa, ¿no? Que os dije antes, por eso decía lo de subir en el elevador de Santa Justa, y el barrio alto, el barrio alto, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, está en... Acá a ver cómo te lo explicaría. Esto es uno de los sitios, porque hablábamos de Alfama, que es de la esencia, pues aquí se podría decir que es el barrio más bohemio de la ciudad, ¿no? Es un barrio en el que han vivido escritores, ¿no? Imagínate, aquí ha vivido Pessoa, ¿no?
Claro, fíjate.
Autores importantes, y entonces sí, ese es el barrio de como pasaba en París, una serie de barrios que había en París muy muy famosos, Pigalle y toda esta zona, pues está aquí, sería más o menos comparable con eso, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Bueno, pues en el Shadow nos vamos a encontrar varios cafés importantes, ¿no? Históricos, pero el más importante, y os recomiendo que os sentéis a pasar un ratito, es el Café a Brasileira, ¿no?
Uh-huh.
Café que tiene mucha fama, porque además aquí hay una estatua de Pessoa puesta en las mesas que tienen fuera. Puedes tomarte una cervecita, un café, lo que sea. Fundamentalmente tomarse un café, ¿no? Porque el café de aquí no está mal, ¿no? Luego entrar, yo también si tomáis la terraza os recomiendo entréis a verlo, porque tiene, conserva todo el ambiente de la época de Pessoa, ¿no? Esas mesas antiguas, esos espejos, yo no sé, a mí me parece muy interesante ir a visitarlo también. Luego aquí en este barrio también, una vez que ya nos hemos tomado el café...
Lo que con el café hay que aclarar un poco, que aunque ya... hay un buen café natural, lo típico de sí. Ahí es el torrefacto, que está que es con azúcar, ¿no?
Torrefactado y sobre todo largo, porque es también el estilo también que se utiliza también en Brasil también.
Claro, por eso, para la gente que no lo conozca, que sepa un poco, no vaya a ser que se...
Que sabe un poquitín más dulzón, pero que está muy rico.
Sí, además, está rico, pero está más dulzón.
En vaso largo, y con un poquito de leche, está muy muy rico, ¿no? Bueno, aquí vamos a encontrarnos también con tiendas exclusivas muy originales, como un lugar que se llama Luvairia Ulises, que es Louvas, es un guante en portugués, ¿no? Uh-huh. Pues aquí es una tienda de guantes, evidentemente. Una tienda muy importante porque desde hace ya mucho tiempo llevan trabajando los guantes hechos a mano, feitos a mano, ¿no? Sí. Como dicen ellos. Uh-huh. Y bueno, si os podéis comprar unos guantes por un precio estupendo, a lo mejor te pueden salir unos guantes por 50, 60, 70 euros, pero son buenos, vosotros veréis, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, y luego hay una librería, ¿no? Una librería muy famosa también. Aquí compramos nosotros, para mi excuñado le compramos un libro que era el de los desasosiegos de Pessoa, ¿no? Uh-huh. Libro de
uno de los más famosos que tiene.
Los más famosos que tiene, claro. Y lo compramos en la librería Bertrand, que es una de las más... Dicen que es la más antigua del mundo. Fíjate qué curioso, ¿no?
Ya. Yeah.
Uh-huh. Bueno, tendríamos que ver la datación de algunas que hay aquí en Madrid.
Claro,
en otros lugares,
es que eso ya te digo que siempre hay que ponerlo así, entre comillas, por si acaso.
De todas maneras, sí que es un barrio muy muy bonito para recorrerlo de forma tranquila, ¿no? Uh-huh. No ir deprisa, ir observando los sitios, porque además aquí también están las grandes tiendas de marcas, de como pasa, por ejemplo, en cerca de los Champs-Élysées en París, ¿no? Uh-huh. Podemos encontrar de marcas desde relojes importantes, marcas que todos conocemos, hasta, pues, no sé, tiendas de
pero
ropa,
que eso, ¿no? Juan Carlos, lo encontramos en todos sitios. Y cuando tú vas de viaje, tienes que priorizar. Y yo creo que perder el tiempo que el que quiera, por supuesto, ¿no? Pero sí. que eso lo vamos a encontrar en todos sitios.
Pero digo, cuando vayáis de tranquilos, que lo vayáis mirando, que también está
sí,
ahí, ¿no?
Pero que perder, yo por lo menos no pierdo el tiempo en eso. Tengo muy claro.
No, yo tampoco, pero sabes que hay gente excéntrica que le gusta también mirar este tipo de cosas, ¿no? Y luego tenemos también varios edificios, que aquí, como se habla antes, con unas fachadas estupendas y maravillosas, y fachadas increíbles, también con esos azulejos que hemos visto antes desde Santa Lucía, porque hemos visto precisamente estos y los de Alfama, ¿no? Uh-huh. Y también museos, vamos a encontrarnos algún museo importante dentro de lo que es el barrio. Pero nosotros, lo que tú dices, hay muchas cosas que ver en Portugal y muchos museos.
En cualquier sitio, hay que priorizar, no queda otra.
Yo os recomiendo aquí, si vais a hacer alguna cosa, entrar en el convento do Carmo, ¿no? Uh-huh. Es un convento que está situado, se puede entrar perfectamente. Está abierto porque este quedó muy afectado por el terremoto de 1755 y no tiene techo. Pero es maravilloso recorrerlo también porque tiene unas ruinas estupendas que se pueden recorrer, se pueden ver. Y además es uno de los sitios más antiguos de la ciudad también. Como consecuencia de este terremoto, pues por desgracia quedó muy poquito de él, pero se está intentando ahora restaurar, ¿no? Y aquí lo podéis visitar desde las 10 de la mañana, si queréis, hasta las 6 de la tarde, o sea que tenéis tiempo para recorrer perfectamente este lugar. Y bueno, si quieres, dejamos ya el barrio del Shadow y la semana que viene...
Sí, la semana que viene continuamos. Sí.
Creo que hemos hecho un recorrido.
Uy, pero estupendo, porque hemos empezado con la parte visual, que con los miradores, uh-huh. y ya después te has ido adentrando en la ciudad y la verdad es que ha sido un recorrido bastante completo, vamos.
Luego también, lo que os decía, yo lo que hicimos nosotros es dar una vueltecita al final en barco. Vamos a ir en el último lugar que vamos a visitar, va a ser el Castelo de San Jorge, porque es un sitio, digamos, exclusivo para visitarlo y hay que ir de una forma distinta, o puedes ir con este funicular que os he dicho, o bien con el 28, pero os he dejado una forma. Yo os recomiendo que vayáis en el autobús en el 37, ¿no? Que se coge en la Plaza Figueira, que también vamos a hablar de ella, Plaza de Arroz, ¿no?
Bien, bueno, pues eso lo haremos ya el próximo jueves, que continuemos con Lisboa.
Por lo menos hemos entrado un poquito en calor, ¿no?
Sí, sí. La nieve sigue cayendo, como dirían la canción de Adamo, tombe la neige. Aquí sigue cayendo la nieve y nosotros afortunadamente estamos resguardados dentro de casa con calefacción. Pero de momento, como siga así, han suspendido las clases. Estamos a sábado, han suspendido la clase el lunes y el martes. Pero yo creo que como siga así nevando.
Las previsiones son para más días.
Para más
pero
días,
bueno,
sí.
Si estamos aquí, hacemos estos viajes así calentitos, yo creo que a la gente que nos está escuchando, bueno, pues va a estar
encantada. Bueno, encantada.
Y sobre todo nosotros aquí, la estufita, y la gente de allá en el hemisferio sur, en pues, verano, pues, que lo escuchen desde la terracita, ¿no?
Efectivamente, con la cervecita. Bueno, en la terracita lo dudo mucho porque con estos confinamientos que tenemos, cada vez estamos más obligados a estar dentro de casa, pero bueno, vamos a ver.
Es que esa es otra. Tenemos, por un lado, la nieve y demás, y luego tenemos además la COVID, que también nos está dejando un poco matados con esto de los viajes. Pero bueno, los viajes que hacemos nosotros son virtuales.
Son virtuales, claro.
Puede venir cualquier persona a la hora que quiera y montarse en el avión con nosotros cuando quiera. Además es gratis.
Sin peligro ningún tipo de pillar absolutamente nada.
No, y ni de que se caiga el avión por el
nada, nada, ningún coste adicional. Aquí todo ya se sabe desde el principio a lo que vamos. Y esta mañana estaba grabando un platicando también para Iberoamérica con Antonio Cuellar y decía, es que el destino nos está obligando, por lo visto, a confinarnos. Dice, no tenemos bastante con el COVID que ahora nos confina la nieve.
Efectivamente, no querías una taza, pues toma dos.
Así que seguimos confinados doblemente, ya no solamente por el coronavirus, sino por la nieve, que no podemos salir de casa. O sea que, bueno.
Me vas a permitir, voy a mandar un saludo a un oyente especial que es Pepe y Rosita, que siempre nos escuchan. Y
desde México, desde México.
Sí, en México quería mandarles un saludo, ¿vale?
Bueno, y Salomón también nos escucha desde Perú.
Salomón Rodríguez.
Bueno, tenemos muchos asiduos.
De los grandes viajeros que siempre lo llevamos.
Exactamente,
con nosotros, ¿no?
Tenemos muchísimos asiduos, pero
bueno, pues a todos feliz año y sobre todo que este año, que es año de nieves, tengamos un año de bienes.
Efectivamente, ¿no? Eso es. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así que, Juan Carlos, el jueves seguiremos en Lisboa.
El jueves seguimos en Lisboa. Vamos a eso, que por lo menos tengamos algo distinto y nos distraigamos con algo diferente a estas cosas de las enfermedades. Y
eso
de los
fríos, ¿no? A lo mejor para el jueves que viene ya la nieve está desaparecida, pero bueno, por algo quedará seguro, ¿eh? De aquí a una semana.
Esperemos
quedará
que Filomena sea un poquito más amena, ¿no?
Desde luego. La semana que viene seguimos en el mismo Lisboa o ya vamos a irnos a.
No, vamos a terminar con Lisboa porque en Lisboa hay varios sitios que tenemos que recorrer. Vamos a hacer otros 5 o 6 lugares o 7 que tengamos así más o menos importantes, que hay bastantes que los tenemos que ver.
Sí.
Y si quieres, ya la semana siguiente ya nos vamos a Sintra, vamos a Cascais,
a Estoril,
y el siguiente Estoril y Fátima.
Exacto, muy bien.
El recorrido más o menos que vamos a hacer.
Perfecto.
Que creo que con eso tenemos un reflejo. Sí, voy a hacer un apéndice al final, pequeñito, breve, de uno de los viajes que yo hice al Algarve, ¿no? Y voy a hablar un poquito del Cabo San Vicente y de las ciudades de allí del sur.
Sí.
Y ya nos volvemos otra vez para acá, si quieres.
No, claro. Ya en otra ocasión pues ya tiramos más para el norte, para Coimbra y Oporto.
Sí, lo hacemos Oporto y tal. Y
eso ya lo iremos.
Y ya, si quieres, incluso podemos hacer Oporto-Galicia.
Exacto,
¿no?
que esto porque está ahí con el Miño en la frontera. ¿No? Y, claro. y hay un sitio que yo no lo conozco, que he estado varias veces por ir, pero que al final nunca me ha surgido la ocasión, pero que dicen que es muy bonito. Yo no sé si tú lo conoces, que es Madeira.
Coimbra. A Madeira. No, Madeira tampoco he estado. Pero ¿ves? Mira, uno de los sitios que ahora que me estás hablando del norte, Coimbra, ¿no?
Sí, Coimbra, estaba, donde está la universidad, claro.
Yo tenía una amiga, muy amiga mía, que por desgracia se murió, pero estuve estudiando ahí. Uh-huh. Sí, seguimos teniendo amistad con la hermana y la verdad. Y bueno, y sí, sé que es un sitio precioso también para...
Sí, es muy bonito. Braga, yo sí lo conozco, es muy bonito.
Braga, Coimbra.
Que también, también, sí.
Toda la zona esa de la Portucalia, ¿no? Que es donde nació Portugal y tal, pues todo eso lo podemos recorrer y ver también Porto, ¿no? En portugués.
En portugués, claro.
Porto. En español, ¿no?
Exacto.
Bueno, y nada más, os deseo de verdad una semana estupenda y que, mira, si no podéis salir y tenéis que hacer otra cosa, pues es leer, que es una de las cosas también importantes de la vida, ¿verdad?
Exacto, leer, y aquí en iberoamérica.com hay muchísimas alternativas para poder elegir, y si no, pues también tenemos cosas de paqui.com, y también hay Iberoamérica Literaria con muchos apartados de Juan Carlos, para que incrementando la cultura, que eso es muy interesante siempre.
Bueno, y más que seguiremos y que vamos y que hacemos casi todos los días y vamos preparando alguna cosilla para
eso, ¿no? Es pues nada, agradecerles como siempre la atención que nos prestan y nada, esperarles el jueves siguiente aquí en iberoamérica.com, donde estaremos con Juan Carlos Parra, que nos va a seguir relatando más cositas de Lisboa en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.